Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Y lo que toca ahora es poner las calles, demostrar que si los ponedores esto no funciona, hay gente que está intentando dormir, hay gente que está trabajando. Somos el programa de la gente activa. Aunque estés en la cama escuchando la radio, eres ponedor, estás aportando para que esto funcione. Y además a mí me gusta siempre hacer la cobra a los malos rollos, a la política, y nos quedamos con historias positivas, las que nos alumbran y las que nos demuestran que la vida mola un montón. Y fíjate, la primera calle positiva que te quiero montar hoy habla de Claire y de Jane, que son una pareja de ancianos que, bueno, tras pasar 45 años de su vida juntos, fallecieron el mismo día. Es una casualidad impresionante, pero es que la vida es así. Es como si el destino hubiera querido que no pasaran solos, sin el otro, ni un solo momento. La mujer de 70 años llevaba un tiempo ingresada debido a una enfermedad crónica y su marido, Claire, iba todos los días a visitarla hasta que él, pues también cayó enfermo y tuvo que ser llevado a otro centro hospitalario. Y fíjate, a lo largo de esas semanas en las que ambos se encontraron separados, recibiendo atención en distintas clínicas, hablaron a diario por teléfono. Y también lo hicieron el mismo día de su muerte. Una mañana, poco después de hablar con Jean, el hombre murió. Horas después, una de sus hijas acudió a ver a su madre para explicarle lo sucedido. Y cuando llegó, los médicos la encontraron que acababa de fallecer. Bueno, tras toda una vida juntos, se han marchado al mismo tiempo. Ninguno se ha visto en la situación de tener que echar de menos al otro. Yo creo que ahora, pues seguro que descansan en paz y velan por su familia desde el cielo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Es miércoles 22 de mayo de 2019. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Y hasta las 5 qué toca hacer hoy?
Mira, el pueblo español ha demostrado en muchas ocasiones que es un pueblo solidario y hoy vamos a hablar de esto, de solidaridad. Porque cuando ocurre una catástrofe, se pide nuestra ayuda, somos de los primeros en arrimar el hombro. Lo que pasa es que en los lugares donde se ha producido una tragedia, una vez que pasa pues las primeras semanas y los medios de comunicación nos retiramos, es cuando queda la tarea más dura, que es la tarea de reconstrucción.
Claro.
Bueno, pues nuestros compañeros de la tarde han hablado con Clara Arpa, que trabaja en emergencias humanitarias y que junto a algunos familiares tiene una empresa que se encarga de ese momento, del momento cuando ya no hay focos y hay que levantar pues esa zona de nuevo, como ocurrió, por ejemplo, con el terremoto de Haití. Hay tantos casos que de los que podríamos hablar.
Pues sí.
Es una charla muy interesante que en un momento resumimos. Y también te vamos a hablar de José Pizarro, el chef extremeño que ha conquistado Londres con su cocina.
Muy interesante.
Eso en Oído Cocina.
Muy interesante. Aquí en Poniendo las Calles estamos haciendo radio en directo y nos interesa saber también cómo viene el tiempo. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas.
¿Cómo viene el día de hoy?
Pues a ver, nos espera un miércoles mayoritariamente despejado en la península, Baleares, Ceuta y Melilla, aunque eso sí, veremos algún intervalo nuboso por la mañana, solo por la mañana, en el Cantábrico, Navarra y Pirineos. Por su parte, en Canarias, pues posibilidad de alguna lluvia débil en el norte de las islas, y en cuanto a las temperaturas, pues estará en ascenso durante la mañana en prácticamente toda la península, salvo en el área del estrecho. Ahí sí pueden bajar un poquito a lo largo de esta mañana, pero en el resto prácticamente en ascenso.
Muchas gracias, Guillermo. Tenemos en nuestra audiencia más de 5.000 ponedores que están diplomados, que han recibido en estas cuatro largas temporadas de radio, han recibido ya el diploma oficial de ponedor de calles, pero todavía hay gente que no sabe qué hay que hacer para conseguirlo.
Claro, hay gente que no lo tiene porque no nos ha llamado al 950-6006, teléfono gratuito del programa. No te cuesta nada, así que te pedimos que te animes. ¿Por qué? Pues porque si nos llamas por teléfono, entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te mandamos el diploma, es así de fácil. Vamos a escuchar a los ponedores que ya tienen su título.
José Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué alegría tienes? Estás despierto desde hace mucho, me imagino.
Sí, llevo despierto casi todo el día.
Ajá. Oye, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo ponen las calles?
Pues mira, soy ponedor de calles. Llevamos 175 años poniendo calles, Pulpo. Porque soy guardia civil.
Qué grande, ¿verdad? Que estáis de aniversario ahora, ¿eh?
Estamos de aniversario. 175 años.
Qué maravilla. Además, la Guardia Civil fundada por Francisco Javier Girón y Ezpeleta, el segundo duque de Ahumada.
Correcto, muy bien.
Impresionante, lo tengo delante. O sea, Es alucinante lo que se consiguió. ¿Tú crees que tenía claro lo que quería conseguir este hombre cuando funda la Guardia Civil?
Por supuesto, por supuesto. Una unidad que una unidad para la seguridad de España.
Os sentís muy queridos por parte de la ciudadanía, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Nos sentimos muy queridos y respetados y nosotros también nos damos mucho a la ciudadanía.
¿Ahora mismo qué estás haciendo en el cuerpo de la Guardia Civil?
Pues yo ahora mismo estoy recorriendo la localidad donde estoy destinado, ¿eh? para intentar evitar cualquier tipo de robo en la localidad, tanto en la localidad como en los caminos anexos a la localidad. El programa está muy bien y yo tengo muchísimos compañeros que, la verdad, Pulpo, que todas las noches te escuchamos, ¿eh?
Buenos días, Pulpo.
Qué buena voz, ¿cómo te llamas?
Yo me llamo Isidoro.
Isidoro, ¿siempre te han llamado Isidoro o solamente para la llamada?
No, desde que nací, mi madre se empeñó y mira, no vea la cruz que me cayó, macho.
¿En algún momento se lo has recriminado?
Buenos días, Pulpo.
Hombre, ¿cómo te llamas?
¿Qué tal? Ponedor.
Es verdad, tú eres otro ponedor. ¿Desde dónde, además?
Desde Badajoz,
qué buena
Extremadura,
tierra, qué
Tremeño.
Buena.
Yo soy vigilante de seguridad, recuérdalo, vigilante de seguridad, lo de jurado, eso ya es muy
eso
antiguo.
Ya, eso es muy antiguo, eso ya no, eso. Eso ya no se usa, ¿eh?
O sea, que te has puesto morado a comer pulpo, entonces.
Pues mira, comí pulpo.
Pues sí.
Comí pulpo.
Sí, es verdad, es una de las cosas que hubo.
Calamardos también, que estaban muy ricos. Y gogretas.
Pues qué bien. Pues mira, yo acabo de descargar 350 kilos de foie que traía de Sarlat.
Nada más.
Fíjate.
Nada más. Eduardo.
Hola, Eduardo. ¿Y qué haces despierto?
Ya digo yo, me hago despierto. Aquí voy llegando a Mercamadrid.
¿A qué hora te has levantado, Eduardo?
Salí a las 8 de la noche, salí de Sevilla.
A las 10 de la noche, son las 4:34 de Sevilla a Madrid, ¿no? ¿Te vas a hacer?
Sí, llevo carne, llevo ahí con mi coche de 16 metros.
Jolín.
Iván.
Hola, Iván, ¿y qué haces ahora?
Pues vigilando unas máquinas.
¿Vigilando unas máquinas de qué tipo son?
Pues una excavadora y una cargadora.
¿Son dos máquinas metidas en un hangar?
No, es en el medio del campo.
José Luis.
José Luis, ¿por dónde andas?
Por la carretera.
¿Por qué carretera?
De Palencia a Paguardo.
Viendo las calles.
Positivo, digo positivo, ponedores diplomados que ya han recibido el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, es tan sencillo como esto.
Llamar al 950-60-06, teléfono gratuito del programa, lo marcas, entras en directo y así es como te llevas el diploma. También puedes escribirnos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles. Ahora en un ratito vamos a empezar a leer los mensajes que nos vais dejando. Y hay un número de WhatsApp, el 662-942-605, que es para que nos envíes notas de voz. Ahí nos puedes contar lo que quieras. Luego a partir de las 5 lo escuchamos. Y también esos vídeos de 10 segundos que llevamos ya una semana pidiendo, pues para poder hacer un montaje con la canción de los ponedores.
Pues sí, sobre todo para celebrar si hoy alcanzamos los 40.000 seguidores. Nos faltan 78. Con 78 de nuevos ponedores que nos sigan hoy en Facebook, alcanzaremos los 40.000. Lo celebramos con un vídeo súper chulo que vamos a preparar para la semana que viene. Guillermo, entonces en cope.es los ponedores que pueden encontrar.
Pues mira, empiezo contándote, Pulpo, que WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo, va a incorporar publicidad a partir del año que viene.
Joder.
Anuncios que no vamos a poder ocultar, y esto hay que remarcarlo, no va a haber ningún bloqueador ni nada por el estilo, nos lo vamos a tener que tragar, pero eso sí, que no cunda el pánico, porque al menos de momento solo van a estar presentes en la pestañita de estado, esa es la que nos metemos un poquito para cotillear a nuestros contactos, pues ahí aparecerán anuncios a partir de 2020 y será concretamente en la parte baja de la pantalla. Y luego una noticia un poquito más amable, una de esas historias positivas que tanto nos gusta contar, se ha hecho viral un vídeo de una escuela primaria en California, concretamente el quinto curso de la escuela Chino Valley, en la que Rumari, un chico con autismo, toma la palabra delante de sus compañeros, les explica que sufre esta enfermedad, en qué consiste, y les pide que no les juzguen. Pues bien, lo hace con tanta labia, con tanta sensibilidad y con tanta bondad que la profesora acaba llorando y los compañeros aplaudiendo a su compañero Rumari, y sobre todo aprendiendo esa gran lección de no juzgar a nadie por su aspecto o por sus problemas.
Qué bueno.
Y finalmente estamos contando en cope.es el testimonio de fe del actor Enrique Arce, que interpreta a Arturito en la exitosa serie La Casa de Papel, en el que revela cómo su fe por Dios le hizo salir del peor momento de su vida, eso es lo que dice, en el que ya tenía fama, tenía dinero, pero se encontraba solo, sin amigos y sumido en un bucle de problemas. Lo cuenta en su libro La Grandeza de las Cosas Sin Nombre y nosotros lo hemos llevado a nuestra web. Así que todo el que quiera puede conocer mejor la historia entrando en cope.es.
Muchas gracias, Guillermo.
Gracias a ti.
Guillermo se dispone a coger el teléfono ahora, el 950-6006. Si nos llamas ahora y nos cuentas cómo estás poniendo las calles y entras en directo, el diploma es para ti. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y como Susu Legazzi Mateos, y como Alejandro Ríos, y como Borja López Bevia, y como VM Josean nos acaban de seguir, ya estamos solo a 75 ponedores de alcanzar los 40.000 en Facebook. Sígueme, te lo voy a agradecer, y encima te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Son las 4:18 de la mañana, hora menos, en las Islas Canarias. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros y ayudar a este país a que siga creciendo, a que cada uno aporte lo que pueda. Hay gente que está en el camión, gente que está en el campo trabajando, gente que está en las fábricas, hay gente que no puede dormir. Me acuerdo mucho de la gente insomne y de la gente que tiene problemas. Un abrazo desde aquí, te hablo desde el estudio Blanca María Pol en la cadena COPE desde Madrid. Estamos en directo y estamos juntos, estamos levantando España y leyendo la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en Facebook, porque hoy la pregunta es muy sencilla, muy directa y muy clara. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu profesión?
Queremos localizaciones y nos las están mandando. Y tengo, bueno, pues la idea de no repetir ninguna, a ser posible.
A ver si puedes, venga.
Vale, la provincia sí, pero que sea en otro municipio. Empezamos en Valencia.
Toma ya.
Nos ha escrito José M. González. Dice que está en el mantenimiento eléctrico en una fábrica de alimentación.
Qué bueno.
Omar Sánchez, Breña Alta, La Palma, panadero. A Esperanza la tenemos en Cádiz. Yo soy la de los cafelitos en buena compañía.
Beso.
Nacho Martín, de camino al parque de atracciones desde Rozas de Puerto Real. Rafael Antonio está en Algar Sánchez Panadería en Cádiz. Aquí seguimos metiendo el migajón dentro del cortezón desde la Serranía Gaditana.
Qué bueno.
Rafael Fernández, auxiliar de servicios en Boadilla del Monte. Esto en la Comunidad de Madrid.
Grande.
María Begoña, desde Tenerife, en las Islas Canarias. Josan Vela, desde Campo de Cristana, Ciudad Real, controlador desde las 12 hasta las 8 de la mañana.
¡Qué bueno!
Tenemos también a Domingo, que está en su querido pueblo, como él dice, Higuera de la Sierra, en la Sierra de Huelva, un bonito pueblo de 1.400 habitantes. No trabajo, pero soy fiel ponedor.
Muchas gracias.
Antonio Cerezuela, surcando las carreteras, llegando ya a Manzanares. Silverio Segarra, os escucho desde la cama, en Val d'Uixó, Castellón, mañana ya desde el coche.
¡Qué bien!
Silverio es transportista. Francisco San Lázaro, desde Alhama de Murcia, trabajo de panadero, y a Óscar Santos lo tenemos en Valladolid, transportista para Renault.
Hay un montón de gente que está haciendo cosas, otros escuchan la radio desde la cama. A todos un abrazo bien fuerte, vigilantes al mundo de la gente que está en el tema de la, bueno, pues de la medicina. Hay un montón de doctores y gente que está de guardia. Un abrazo a todos vosotros. Joshua Ouro, Ricardo Vidal, Reyes Guijarro, Joaquín Amorós, Mariano García Pardo, Alicia Bolaño, Rafa Camacho y Vicente López, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y ya estáis con nosotros en esta red social. Mil gracias y bienvenidos al primer despertador de la radio. 4 y 20, las 3 y 20 en Canarias. Hombre, la ayuda y generosidad de los españoles sigue siendo protagonista de Poniendo las Calles. Yo creo que cuando hay una gran catástrofe, los españoles somos los primeros que acudimos a dar auxilio y la verdad que no dudamos en poner todos los medios disponibles para las víctimas. Son situaciones de pánico, nerviosismo y muchísimo desconcierto que afrontamos con rapidez y también con mucha determinación. Los medios de comunicación también hacen un gran despliegue para informar desde el lugar de los hechos, pero eso solo dura un par de días.
Así es, cuando nos marchamos de allí parece que todo hubiera vuelto a la normalidad, pero en realidad no es así, las víctimas siguen necesitando ayuda. Los problemas y las necesidades tras un desastre no se solucionan en breve, y esa es la verdad de la que nadie habla.
Pues bueno, cuando las cámaras desaparecen, lo que comienza es la reconstrucción, y lo hacen desde abajo, con un objetivo muy claro que siempre tienen presente las empresas como la de Clara Arpa, que trabajan en emergencias humanitarias en las que se requiere su ayuda. Y así lo ha contado en la tarde de COPE.
Bueno, nosotros nos gusta decir que ayudamos a los que ayudan. Para empezar, nosotros equipamos aquellos organismos, aquellos órganos, aquellas organizaciones que se desplazan al lugar para ayudar, y como pueden ser las Fuerzas Armadas o Protección Civil o cualquier organización de ayuda humanitaria. Pero posteriormente viene la reconstrucción, cuando ya prácticamente los medios se han olvidado, nada cuenta. Dos años más tarde solemos entrar nosotros, que es cuando hay que empezar a reconstruir.
Su empresa se llama ARPA, Equipos Móviles de Campaña, y Clara la dirige junto al resto de su familia. Cuando se produce un desastre natural, como puede ser un terremoto, su organización se traslada hasta el lugar con el objetivo de ayudar en esa reconstrucción. Por regla general, son requeridos para trabajar en zonas con muy pocas posibilidades económicas.
Bueno, nosotros intentamos reconstruir pues las viviendas, reconstruir las infraestructuras rurales de salud, las escuelas. Ese es nuestro objetivo.
Hombre, yo me pregunto quién contrata a trabajadores como Clara. ¿Quién es la persona que gestiona sus servicios?
Los gobiernos, el gobierno o los organismos multilaterales.
No penséis que la tarea de ARPA es sencilla, de hecho resulta más complicada de lo que cualquiera cabría pensar. Desde la construcción de hospitales de campaña hasta levantar edificios o colegios completamente devastados. Clara nos cuenta los pasos que deben seguir cuando acuden a una emergencia.
Estamos todavía trabajando en la reconstrucción del terremoto de Ecuador, en la zona de Pedernales, que fue hace 3 años. Nos piden que hagamos proyectos de desarrollo para las zonas particularmente afectadas, como fue, por ejemplo, en su día el terremoto de Chile. Tuvimos que registrarnos en el Ministerio de Vivienda. Pasamos 19 meses de inspecciones de los organismos locales para ver si nuestros sistemas constructivos eran los adecuados, y posteriormente se nos adjudicó un lote de viviendas que tuvimos que reconstruir en el sitio donde se habían caído, que esto era lo difícil. O sea, nosotros no vamos y reconstruimos, por ejemplo, 200 viviendas en el mismo sitio.
Cierto es que la reconstrucción requiere de una logística nada sencilla, y la verdad que yo me pregunto por dónde se empieza cuando no ha quedado nada en pie. Afortunadamente, Clara nos lo cuenta.
Donde se le ha caído al agricultor o al vecino, ahí mismo, y unas aquí, otro 500 metros más para allá, otra 2 kilómetros más para allá. O sea, el trabajo logístico, la verdad, es que es complejo.
En estos casos, las víctimas recuperan su casa, la misma o incluso mejorada. Esto ayuda a que el shock de las víctimas no sea tan fuerte cuando se produce un conflicto bélico o un seísmo que ha arrasado con todo. ¿Y cómo es la experiencia en un país en guerra? Clara lo explicaba en la tarde.
Hombre, podría decirte que la misión más complicada que hemos hecho quizás era la de la República Centroafricana. Fue hace 2 años, tuvimos que montar los primeros campamentos que Naciones Unidas montaba en ambas zonas, para los mismos cascos azules.
Hombre, no es lo mismo trabajar en una zona devastada por un desastre natural que por un conflicto bélico. En este último caso, lo que se monta es un campamento de vida.
Pues en este caso montamos lo que son las tiendas de campaña, las cocinas, los baños, los grupos generadores de electricidad, aire acondicionado, porque claro, el clima es muy extremo, en fin, todo lo necesario, un campamento de vida que llamamos.
Gracias a su trabajo, Clara fue reconocida en el año 2018 por el secretario general de la ONU, que le nombró miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Nos preguntamos cuál es el cometido de este pacto.
El Pacto Mundial es la iniciativa de sostenibilidad más grande del mundo, corporativa. O sea, esto quiere decir que Ban Ki-moon, en el año 2000, monta esta iniciativa para que el mercado global tenga una cara más amable.
Y Clara nos explica también cuáles son los principios básicos por los que se rige este pacto.
El Pacto Mundial trabaja bajo cuatro principios, que son los principios de derechos humanos, derechos laborales, lucha contra la corrupción y la protección del medio ambiente. Y a su vez, lo que Naciones Unidas ha puesto debajo del paraguas del Pacto Mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Clara ha participado en muchas misiones, pero de todas, la que le marcó fue la que realizó en este país.
Muchas, casi todas, pero yo creo que Haití. Haití es más sabor agridulce te llevas. Sí, aparte ves que realmente es un país fallido, es un estado fallido y que por mucho que se lleva ayuda, muchas veces es inviable reconstruir o levantar un país, una sociedad. No sale adelante. No sé muy bien por qué, pero he vuelto y la verdad es que está todo prácticamente como se quedó. Se ha hecho muy poco, por decir poquísimo.
ARPA nace en 1968, no ha llovido ni nada desde entonces, y resulta curioso que es una empresa ideada por un maestro rural que tiene un parentesco muy especial con nuestra protagonista. Es su padre. El objetivo siempre fue el mismo, ayudar y solidarizarse con los más desfavorecidos. Escuchamos a Clara, que sigue la estela de su padre.
Era mi padre. Bueno, él realmente lo que se le ocurrió fue desarrollar un quemador que funcionaba casi con cualquier tipo de combustible. Lo que era también era monitor de campamento de la antigua OGE, Organización Juvenil Española, y realmente tenían problemas cuando tenían 300 chicos en verano en los Montes Universales para darles de comer. Entonces funcionó. Y se le ocurrió pues llevarlo a la unidad de montaña de Jaca y a los paracaidistas. Y ahí empezó ya lo que era el germen de la empresa. Bueno, pues de un quemador hemos llegado a hoy.
Sin duda los profesionales que forman parte de ARPA son multidisciplinares y ayudan en todo lo que es necesario para la formación de un campamento de vida en medio de la nada.
Mira, somos capaces de desarrollar e implementar un campamento o bien en equipamientos móviles o en construcción modular permanente para las personas que hagan falta en mitad de la nada, que hagan con sus propios recursos, pues todo, llevamos desde lo que es la generación de energía, todo dentro de la vida, energía, agua, saneamiento, salud, alimentación, todo.
La verdad es que el agua se genera de una forma muy útil que también podríamos aplicar en nuestra sociedad. A ver si lo que nos cuenta Clara os anima a desarrollar esta nueva forma de vida libre de contaminación.
El agua la generamos, la tratamos, la potabilizamos, la consumimos de una forma eficiente, la volvemos a tratar y la podemos desechar sin que contamine. Lo que estamos haciendo ya es aprovechar estas experiencias que hemos cogido para aplicarlas a nuestra propia industria. Hemos desarrollado junto con otra empresa aragonesa un sistema de generación de energía a través de paneles fotovoltaicos híbridos que nos permiten que nuestra industria, nuestra fábrica de Zaragoza, en unos meses sean 100% renovables.
Pues desde luego que no es una mala forma para proteger el medio ambiente. Qué importante es la labor que hace Clara y los profesionales que han seguido su camino. Nosotros a las 4:28, 3:28 en Canarias, aquí en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El Papa Emérito Benedicto XVI publica por sorpresa un documento con sus reflexiones.
A lo largo de 18 páginas, el Papa Emérito reflexiona sobre...
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos. Por lo que yo realmente soy actor, no es por el cine, es por el teatro.
Para hablar de aquellos que creen que están malitos, pero no lo están, son un poquito
pesados. Al oftalmólogo por si tiene mácula, al otorrino por si tiene algo en la cóclea, porque...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Por mí. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900 907 535. UNICEF. hacemos que las cosas sucedan.
Gracias Inma Costero, gracias Rafa García, gracias Iván García Muriel, gracias Fermín Ridruejo Miguel, gracias Sami, Momo y Lami, y gracias Joaquín Peláez Zamora, ponedores que nos acaban de seguir. Estamos a tan solo 60 ponedores de alcanzar hoy los 40.000 en Facebook. ¡Anímate! Pues aquí estamos, a micrófono cerrado, hablando de las cosas de Paloma San Basilio. Escúchame, que hay, fíjate el mensaje que nos manda Manuel Jiménez Bea, que felicitemos a María del Algar, que nos está escuchando, que es compañera, que está celebrando ahora su jubilación, y que nos piden que la saludemos y que la felicitemos.
Pero ahora en estos momentos.
En estos momentos, ahora mismo. Dice, nos está escuchando desde Jerez.
Yo también lo haría un miércoles.
Hombre, claro.
Mi jubilación hasta las 4 de la mañana.
Es que es increíble. Y está ahí, están escuchando la radio y currando, y de verdad, un abrazo grande, Manuel Jiménez, y otro para María del Algar. Gracias por estar con nosotros y felicidades por esa merecida jubilación.
Y tenemos muchísimos mensajes de ponedores contándonos el lugar en el que se encuentran y lo que están haciendo. Orlando Saavedra está en Monteagudo, en Murcia. Dice, aquí dando los últimos retoques al vídeo de la comunión de mi hija. Mira las horas que me han dado. Pero como dicen por mi tierra, en Canarias, sarna con gusto no pica. Qué José bien. Gil Ortiz, en Castalla, Alicante, en una máquina de inyección, haciendo parte de los juguetes para Playmobil.
¡Qué bueno!
José Antonio Salguero, desde las 8 de la tarde hasta ahora, trasladando colmenas de Cartaya a Dos Hermanas.
¡Qué bueno!
Juan Carlos Martínez, vigilante de seguridad desde el puerto de Mazarrón, en la provincia marítima de Cartagena. Aloli Bello, la tenemos en Hernai. Dice, os escucho todos los días. No trabajo por enfermedad, pero no pierdo la esperanza y siempre con humor. Y además me alegráis las noches. Muchas gracias.
Gracias a ti, gracias.
Carlos Cuadrado está en Villaherreros, en Palencia, es expendedor, en una estación de servicio. Víctor Manuel Valiente, un vigilante de seguridad que nació en Amposta, en Tarragona, que se crió en Yepes, en Toledo, y que reside en Aranjuez, en Madrid. Juan José Guijarro, Tudela de Duero, Valladolid, confitero, y me pone entre paréntesis, ¿demasiado escueto o está bien?
Está perfecto.
Está perfecto, porque muchas gracias. Así
leo. Leemos más, claro.
Muy bien. Miguel González, desde las 10, poniendo las calles en Bailén, Jaén, con mis guardias, y Paco MP, desde Usurbil, País Vasco, ya terminando la jornada, que con vosotros, por cierto, se hace mucho más corta.
Muchísimas gracias a todos por los mensajes, los vamos leyendo hasta las 6 de la mañana, tenemos tiempo para ir leyendo todos y cada uno de los los mensajes que nos vais dejando. Y os recuerdo que queremos hacer un super vídeo. Necesitamos que nos mandéis vídeos a nuestro WhatsApp al 662-942-605, 10 segundos de cómo ponéis las calles, de cuál es vuestro ambiente, vuestra empresa, vuestro lugar de trabajo. No tenéis por qué salir vosotros si queréis. Si sois guardia civiles, el coche. Si sois bomberos, el camión de bomberos. Y una voz en off que diga vuestro nombre, desde dónde estáis poniendo las calles, para que luego en el vídeo pues se vea claramente la cantidad de profesiones, la cantidad de gente que está en activo poniendo las calles en directo todos los días aquí en la COPE con nosotros. 4:35, hora menos en Canarias.
Oye, Pulpo, este domingo elegimos a nuestros alcaldes y concejales, entre otras cosas, porque no sé cuántas más tenemos que votar. Tenemos que votar un montón.
Es verdad.
Pero entre otras cosas elegimos alcaldes y concejales. Y en el diario 20 Minutos han entrevistado a uno de los candidatos más jóvenes. Estamos acostumbrados a que los alcaldes sean personas pues de cierta edad y por eso nos sorprende que un chico de 19 años aspire a regir su pueblo. Se llama Juan del Canto, se presenta por el PP en Villalazán, en Zamora, y si le pides que se defina, él te dice que es un joven responsable y con sentido del civismo.
Bueno.
Está terminando segundo de bachillerato y entre sus aficiones se encuentran los caballos, los toros y la caza. Toda su experiencia política se resume a que votó por primera vez el pasado 28 de abril.
Porque, claro, por la edad.
Con 19 años, claro. Es toda la experiencia política que tiene. Pero al parecer el gusanillo por ocupar cargo público le viene de familia, porque hace 4 años su hermano ya se presentó también a la alcaldía de su pueblo. En este caso, el hermano perdió por 12 votos, pero Del Canto espera darle la vuelta a ese resultado. Hay que decir que hoy en la noche de COPE han hablado de María Arribas. Esta chica consiguió la alcaldía de su pueblo, Castejón, en Cuenca, con tan solo 18 años, también por el Partido Popular.
Fíjate.
Ha sido 4 años alcalde, ahora tiene 22. Se vuelve a presentar a la reelección, lo que significa que mal la cosa no ha ido.
No ha ido mal, claro.
Pero yo tengo que decir que yo no me veo casi preparada ahora, con 38 años, para presidir mi comunidad de vecinos. Llevar las riendas de un ayuntamiento ni me lo planteo, ni me lo imagino. ¿Tú te fiarías de un alcalde que tiene 19 años así? Las cosas como son.
No, yo no me fiaría.
Es que...
Pero le falta experiencia. Pero a mí lo que me gusta es la oportunidad que, por ejemplo, le ha dado un partido político para que se presente.
Sí, eso está muy bien. Y también el tener las ganas de presentarte. También está bien. Pero hace unos días nuestra compañera Beatriz Pérez Zotín entrevistaba a un candidato a concejal con 22 años y le preguntaron, ¿te vas a votar? Y dijo, no, hombre, yo nunca me votaría a mí mismo.
Claro, ahí
ya,
ahí está,
claro. Ahí ya se demuestra la falta de experiencia.
Claro.
Y eso también es un punto.
Claro.
Oye, hay alcaldes con 50 años que lo hacen fatal.
No, por
eso
supuesto.
Eso no significa que por tener una cierta edad lo vayas a hacer bien. Pero hombre, con 19 años a mí me da cosita.
Pero fíjate qué valor, porque también hay que echarle valor.
Un morro.
Presentarte a la alcaldía de tu municipio, de tu pueblo, y que también, oye, la vida que te va a quitar, porque tu vida personal ya no va a ser la misma, y si encima estás estudiando, pues como que vas a necesitar tiempo para un montón de cosas.
Para esas cosas hay que tener mucha cara dura. Y en parte es bueno tenerla, claro.
Pues sí. Pasa, la política bien llevada, la política es algo muy bonito, Bea. Y ya con 19 años, si lo tienes claro, que lo que te gusta es colaborar y que se salgan bien las cosas.
Público.
El servicio público es algo maravilloso. Mira la cantidad de policías y guardias civiles que están ahí por servicio público.
Y muy sacrificado.
Y muy sacrificado.
Solamente nos fijamos en los políticos piratas.
Claro.
Pero hay muchos políticos que lo que se han dejado son años de vida.
Claro, es que hay más políticos buenos que políticos malos. Al igual que siempre decimos de la equiparación salarial. Es que verdad que los que nos protegen cobran muy poco para
el trabajo que hacen.
Y el valor que hay que tener. Que están jugando la vida, es verdad. Así que nuestro apoyo, pero vamos, que somos de esa guisa.
Esta noticia, a ver qué te parece. Ahora deja que te del sudor, algo tan natural como asqueroso.
Pues sí.
Mira, ya me pone cara. Cada vez que trato algún temita de estos desagradables...
Pero es que sabes cómo soy.
Pero me encanta traértelos.
Ya, pero es que a mí... Pues a mí
porque
me das...
a mí me desagradan también mucho, pero por eso.
Ya, a mí... Ya sabes que yo... Temas de los olores y las suciedades,
me empiezas a poner caras. Oye, bueno, es una de las cosas, de hecho, que más me desagradan a mí, el tema del sudor.
¿Eh? ¿El cante o el que haya sudor?
No, el sudor.
Puede haber sudor, pero no puede haber cante.
Te voy a decir, el cante es muy desagradable, pero en este caso estoy hablando de sudor. Esta persona que se te arrima en el metro y de repente dices, se me ha dejado empapada la espalda. Ese beso que le das a alguien cuando te lo presentan y dices, pero madre de amor hermoso.
Y la mano sudada, la mano sudada.
Esa mano que suda, que por cierto yo tenía una amiga que se tenía que inyectar, creo que era Botox, porque es que es una enfermedad, que es que no lo pueden evitar, es que le sudan las manos, pero es que es muy desagradable.
Y si más está calentito.
Esa mano mano bayeta.
Claro, correcto. Sí. Esa mano que no tienes que chupártela para pasar una página.
Y que según te la da, haces así y dices, ¿y ahora dónde me meto yo la mano?
Correcto, ya, ¿dónde me seco? ¿No? Y te lo rápidamente a la pierna.
¿Dónde me la pongo?
A mí cuando me pasa eso, siempre le toco la espalda. Al quemado la mano sudada.
Sí, porque la misma la tiene guapa. La espalda también.
Lo que pasa es que la tiene muy marcada de toda la gente que se lo hace.
Bueno, la verdad es que es eso, darle la mano a alguien que suda muchísimo. Buenafuente contaba un caso.
Es muy desagradable sudar. Hay gente que suda mucho, mucho. No dejan de sudar, ¿sabes? Son sudor y luego dentro hay carne, ¿no? Yo tengo un amigo que suda tanto que un día acabó la entrevista y de los nervios, del sudor y tal, el entrevistador dice, bueno, anda, váyase. Y el tío lo abrazó y del sudor se le escurrió como un pez y el tío salió...
Bueno, pues...
Aún no
le
han llamado.
Aún no le han llamado. Bueno, pues al parecer, ahora además de ser algo un poco desagradable, que por eso te contaba yo esto, el sudor es una de las causas de la contaminación, Pulpo.
Ya.
Si es que no tiene nada positivo. Según un estudio realizado en Estados Unidos, los edificios registran en sus paredes una acumulación inesperada de ácido láctico, que es el principal elemento químico en el sudor. Yo he pensar que cuando alguien suda, eso va por el aire,
claro.
Se evapora, se queda impregnado en las paredes. Sí. Y eso es ácido láctico, que se queda ahí. Madre mía, ¿cómo deben estar los vagones del metro?
No, tiene que ser impresionante. O sea, eso tiene que ser una película, ¿eh?
Eso no hay que limpiarlos, hay que fumigarlos.
¡Qué barbaridad, por favor!
Me
Oye, está sonando
ya.
Whitney Houston, por
Houston,
favor.
Y la vamos a escuchar entera.
¡Qué bonita canción, por favor!
¿Por qué escuchamos a la desaparecida Whitney Houston? Porque las nuevas tecnologías la van a devolver a los escenarios,
wow.
Como te lo cuento.
Wow.
Los herederos de la cantante han llegado a un acuerdo con una discográfica para revivirla en forma de holograma. 7 años después de su muerte, podríamos volverla a ver de gira, gracias a las nuevas tecnologías. También se espera que salga a la luz un disco póstumo y que se lleve su vida a un musical de Broadway. Yo los llamo los chupósteros.
Yeah.
Esto es, la exprimieron en vida,
sí.
Se le exprime también a la artista en muerte, yeah. Pero es lo que hay cuando alguien es muy grande.
Claro, y generará muchísimo dinero y también nos va a crear mucha satisfacción a la gente que amamos la música de Whitney Houston. Son las 4:41, hora menos en Canarias. Estamos en directo en COPE poniendo las calles, haciendo radio. Alberto Pérez, o sea que ya estás con las cerezas en Montancherry, al lado de Calatayud, ya están casi preparadas. Un abrazo bien fuerte y enhorabuena por ese gran trabajo que haces todas las temporadas.
Father, I don't wanna.
Impresionante Whitney Houston, 4:44, hora menos en Canarias. Nicolás Trauchaut nos está contando que está calentito en la cama escuchando la radio. Nos deja el mensaje en facebook.com/poniendolascalles y ahora abrimos el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Ya sabes, el ponedor que entra en antena, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles. Rubén, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y Bea, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por dónde andas, hermano?
Pues estamos ahora mismo en Talavera de la Reina.
Ajá, hablas
en la provincia de Toledo.
Hablas en plural, ¿con quién estás?
Estoy con mi pareja.
¿Y tu pareja es?
Es Leire, pero está dormida ahora.
Está dormidita. ¿Es de las que hace ruidos?
No, me acabo de levantar y estoy por aquí, por el salón, paseando.
Uh-huh. ¿Y tú crees que te está escuchando ahora o no?
No, estaba dormidita, sí.
¿Y cómo es que tú estás despierto y ella dormida?
Porque a mí me gusta dormir con la radio puesta, siempre,
sí.
desde siempre, y hay veces que me despierto y me pongo a escuchar la radio hasta que me quedo dormido otra vez y así, sucesivamente.
Pero lo de quedarse dormido con la radio tiene cosas buenas y cosas malas, porque si te enganchas a algo, te quedas despierto.
Sí, es lo que a mí me suele pasar, que algunas veces me engancho... Pero al final el sueño me puede.
Sí, pero el sueño te puede, pero te levantas a llamar por teléfono a la radio, ¿eh?
Sí, porque en ese momento estaba despierto y ya llamé un par de veces o así y no he tenido suerte y hoy por fin he tenido suerte.
Claro, hay mucha gente que llama y no logra entrar en directo, pero tú lo has conseguido, ¿no?
Sí, yo gracias a Dios sí que he tenido suerte ahora.
Perfecto. Rubén, ¿estás en casa porque no trabajas, porque estás de libranza o porque no estás ahora mismo...?
No, trabajo luego por la mañana, me toca.
¿Y a qué hora te vas a levantar?
Me voy a levantar sobre las 7:30 o un poquito antes, 25, por ahí.
Bueno, con un poco de suerte duermes 2 horas, ¿no?
Sí, me acosté a las 11 y me he dormido un tirón hasta las 4:45, por ahí.
Claro, bueno, y digo yo que lo que tú vas a vacilar ahora con el diploma oficial de ponedor de calles.
Ya te digo, ya tengo sitio en el salón de casa para ponerle.
Qué grande. Rubén, te lo vamos a mandar, te vamos a mandar un abrazo y te vamos a decir que muchísimas gracias por estar con nosotros.
Y yo también os quiero dar a vosotros las gracias porque muchos días que son así fiestas y eso, me hacéis mucha compañía.
Sí, aquí estamos, aquí llueva o nieve, pero siempre estaremos aquí poniendo las calles, ¿vale?
De acuerdo, pues muchísimas gracias.
Rubén,
ahí al otro lado.
Un abrazo, te mandamos el diploma, ¿vale?
Igualmente para vosotros, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, hermano.
Hasta luego, gracias.
Gracias por estar en COPE. Estamos a tan solo 52 ponedores de alcanzar los 40.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles para que luego digan que España no madruga. Están aquí poniendo las calles. Talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that. En la cadena COPE, todos los días a esta hora, ponemos las calles y lo hacemos en directo como tú, sacrificando nuestra vida, como lo haces tú, y acompañando a la gente que hace un montón de cosas para levantar el país. Hay de todo tipo, hay profesiones desde cualquier lugar, hay mensajes de toda índole. Vea, es impresionante.
Pues sí, tenemos un montón de ponedores. Edelmira, por ejemplo, está en París estudiando antes de ir a trabajar y nos da las gracias por el programa. Nidia Hernández, aquí, Bar Colorín, en Burjulu, Cuevas de Almazora. Juan Díaz Vargas, un saludo desde Cártama, en Málaga, trabajo en la hostelería. A Conchi la tenemos en Burgos, trabajando en Aragusa, y nos pide por favor que saludemos a todos los compis porque nos escuchan y además son ponedores. Así que un besazo para todos los trabajadores. Miguel Calvente en San Pedro de Alcántara, como siempre, con el pescado liado. Magda Vacas desde Torrejón, en la cama. Agradecerte tu atención, el cariño y la fuerza que nos estás dando en estos momentos. Saludo especial a mis padres, que no tienen redes sociales y que te escuchan todas las noches, aunque no participen, en Facebook y en Twitter. Y a Juan Muñoz Osorio, que lo tengo aquí a mi ladito, y a toda la familia de Córdoba.
Claro.
José Molina está en Alcoy trabajando en una estampación, y Santiago Estrata está en el Parque Logística de Vigo, es camionero.
Un abrazo a la familia Osoro de Córdoba, un fuerte abrazo. 4:51, hora menos en las Islas Canarias. Mañana jueves tenemos un nuevo capítulo de Oído Cocina. Ya sabes que es el programa gastronómico que puedes oír y además también descargarte en la web de COPE, en cope.es. Y como siempre son varios los invitados con los que han charlado de temas relacionados con la alimentación, pues uno de los protagonistas es José Pizarro, que es el considerado ni más ni menos como el José Andrés de Londres. Un chef que, partiendo de la nada, ha puesto las tapas a la gastronomía española en un podium de lujo, ni más ni menos que en Londres. José Pizarro, extremeño hasta el tuétano, es cocinero, con mayúsculas, y uno de los, bueno, de nuestros mejores embajadores en el Reino Unido. Atención, porque José Pizarro ha hablado de por qué son tan apreciados los productos españoles para los británicos.
Bueno, yo creo que es la calidad que tenemos en nuestros productos, ¿no? Eso es por lo que he luchado desde que llegué, y es lo que está triunfando. Y bueno, ya hay muchísimos compañeros y grandes cocineros que están afincándose en la gran capital, y bueno, pues la cocina creativa yo creo que la entienden ya los británicos y la aprecian, ¿no? Que es lo bueno. Pero yo creo que es la calidad que damos y la calidad humana, que también es muy importante, ¿no? Eso es lo que la gente quiere y por lo que yo he luchado yo desde un principio, ¿no? Que nos conozcan en todos los aspectos.
En los cuatro negocios que tiene José Pizarro en Londres y sus alrededores, hay algunos productos que son comunes, y es el caso de algo tan nuestro como los boquerones en vinagre. Le ha preguntado si les genera extrañeza este tipo de elaboración, que si les parecen bien.
Bien no, mejor.
Mejor que bien, claro.
Y al ajo también, ¿eh? Y al aceite también. De oliva. La verdad costó un poquito porque el ajo aquí no se utilizaba mucho. Y bueno, yo siempre contaré una anécdota. Fui a 18, 19 años. Fui a hacer una de las primeras demostraciones culinarias que hice en Selfridges, en Manchester, y la gente me miraba un poco raro y ni siquiera querían probar el gazpacho que preparé, porque lo estaba haciendo con ajito, imagínate, y aceite de oliva.
Claro.
Y bueno, y el aceite de oliva, aquí, bueno, Londres estaba un poco ya más, pero familiarizada la gente, ¿no? Pero sí. En Manchester yo creo que mucha gente, bueno, y no lo quisieron probar porque el aceite de oliva aquí se utilizaba y se utiliza para limpiar los oídos. Entonces yo compré el aceite de oliva más caro del mundo, porque era un botecito pequeño, rancio, me costó 5 libras hace 19 años. Cuando me pregunta la gente, ¿cuál es el aceite más caro que has comprado? Y que te digo, pues un aceite rancio en una farmacia.
Hace unos días vimos en las redes sociales que uno de sus clientes, uno de los clientes de José Pizarro, ni más ni menos que es Ronnie Wood, el guitarrista de los Rolling Stones. Y atención, porque así nos cuenta cómo fue esa experiencia.
Sí, vino a... estábamos aquí celebrando y vino con Harlan Miller, no sé si lo conocéis, un artista británico muy... la verdad, bastante conocido. Y estábamos cenando y, bueno, cuando lo vi entrar, digo, mira qué bien, Julián, no pasa todos los días, la verdad, no pasa todos los días, pero sí, muy emotivo. Y vino, y además lo que me dijo, Harlan, estaba hablando con él y dice, José, dile lo que es el jamón ibérico 5J. Así es, él, así se lo dijo, sí, sí. ni más ni menos. Uh-huh. Y bueno, lo probó y la verdad que se quedó encantado. Bueno, es que... ¿quién no, no? Yo me acuerdo que cuando... yo siempre lo he dicho, yo me iba como con la cesta, ¿no?
Sí.
Esto de mi pueblo, pues como yo me iba con la cesta, como soy de mi pueblo, pues yo con el jamón, ¿sabes? Por los sitios y dándole a probar a todo el mundo, a que cataran el jamón que tenemos. Y todo el mundo, parmaján, no es parmaján. Que no hay nada malo con el jamón de Parma, ¿me entiendes? Que no, pero son productos completamente diferentes.
Bueno, pues
comparamos un jamón serrano con un jamón ibérico.
Eso es, te iba a decir.
Increíbles, pero cada uno en su lugar, ¿no?
Bueno, yo creo que con lo escuchado hasta el momento es fácil darse cuenta que el chef extremeño es un gran representante de nuestra gastronomía, pero también de nuestros valores y cultura.
Sí, yo la verdad que tengo mucha suerte y bueno, cuando vienes a mis restaurantes tienes la sensación, el feeling este, el sentimiento de que estás en España, ¿no? No, mis restaurantes no son fine dining, no son, está de moda de la estrella Michelin y cosas así, ¿no? Mis restaurantes son un sitio donde vienes a pasártelo bien, a disfrutar, a comer lo mejor de lo mejor y a echarte una risa. Y cuando te vas, dices, Polinés, me siento que estoy en España, estoy en Londres o donde estoy, pero me voy contento, me voy orgulloso y me voy con ganas de volver. Eso es lo que yo quiero y es lo que tenemos aquí en Vermont. Sí, la verdad que es un feeling muy bonito y bueno, a ello y luchando, ¿no? Y tener un restaurante con el nombre y el apellido, bueno, el apellido de mi abuelo y de mi familia, pues siempre ha sido una cosa que quería, ¿no? Para dar las gracias a mi familia en general.
Desde mañana jueves en cope.es, Oído Cocina, el podcast de cocina que ya estará disponible para ti. Son las 4:56, hora menos en las Islas Canarias. Esto es COPE, esto es Poniendo las Calles y hay un montón de gente que, como tú, está haciendo cosas por y para los demás. Recuerda que si me sigues en Facebook yo lo voy a ver aquí y te voy a mencionar por dos motivos. Uno, para darte las gracias y segundo, para darte la bienvenida y también demostrar que estamos en directo y que estamos haciendo un montón de cosas para que España funcione. Ponedores y reponedores, gracias.
Te estoy queriendo tanto que no sé querer a nadie más. Te estoy queriendo tanto que no sé vivir si tú no estás. Las noches y los días son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando más. Te estoy queriendo tanto que no puedo ya vivir sin ti. Te estoy queriendo tanto que yo soy feliz si eres feliz. ¿Qué pasará ese día en que no sientas lo que sientes hoy? ¿Qué pasará ese día en que no pueda darte lo que hoy te doy? Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Y es que el amor cambia su curso de año en año. Y es que el amor viene y se va como las golondrinas. Y hay que darle de beber amor en cada esquina. Y es que el amor no puede estar por siempre en nuestro lado. Y es que el amor cambia su curso de año en año. Y es que el amor viene y se va como las golondrinas.
Gracias, Domingo Escalante. Gracias, José Ramón Pastor, Gloria Febrer, Almudena Jiménez, Javier Colland, Eliseo López Sánchez, Pablo Fernández, Manuel Carmona Cortés, Manuel Jesús del Toro, José Ángel RV, Mercedes García Bernaldez, Eduardo Corrales, Antonio Portal Moya y Otori Tarqui. Ponedores, algunos de los que nos acabáis de seguir, mil gracias por estar aquí en el primer despertador de la radio, en Poniendo las Calles, en facebook.com/poniendo las calles. Y atención, porque en la próxima hora vamos a hablar de una nueva acción de UNICEF que nos ha tocado el corazón, una acción súper bonita y que tengo muchas ganas de conocerla en profundidad y compartirla con todos los ponedores. Se llama Por Todos Mis Compañeros, así es como se llama, y nos va a tocar el corazón y me va a gustar mucho. Y además enseguida te vamos a dar más detalles, y con Alfonso García Motorman nos vamos a acercar a las noticias destacadas del mundo del motor. Recuerda que hoy es día de récord, hoy es día de alcanzar los 40.000 ponedores, hoy lo tenemos que conseguir. Si todavía no nos sigues, hazlo, porque es la forma de demostrar que los ponedores, los reponedores, los que estáis ahora mismo en Leroy Merlin cargando, los que estáis en el Corte Inglés, los que estáis en Macro y en tantas y tantas plataformas que hacéis funcionar España. Mil gracias por estar aquí.